En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Parece mentira que esta que vivimos sea la Semana Santa del 16. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos sacudidos de nuevo por el terrorismo, la barbarie, los malnacidos, los que no entienden ni respetan lo más sagrado, que es la vida del hombre? ¿Qué Dios, qué idea, qué entelequia puede justificar una masacre indiscriminada como la que ha atacado otra vez a Europa? En el momento en que medio continente se iba de vacaciones y pasaba precisamente por metros y aeropuertos. Alguien dijo que la guerra del siglo XXI es el terrorismo y va camino de ser verdad. No podemos ni debemos acostumbrarnos a aceptar como algo habitual y determinado este tipo de actos cada cierto tiempo, igual que si fuera un fatum, un destino histórico. Quizá lo primero que debamos pensar para buscar soluciones es la naturaleza del problema, el diagnóstico acertado de la situación. Y lo vamos viendo una y otra vez. Gentes que no tienen respeto ni por la propia vida y que atacan a personas indefensas, inocentes, que pasaban por allí. Lo hacen en nombre de una religión cuyos preceptos y valores distan de lo que ellos ejecutan, pero lo hacen. Y van contra un modelo de vida, el nuestro, el occidental, que con los defectos que cada uno quiera ponerle, ha sido y es el que permite un mejor y más completo desarrollo de la persona, de sus derechos y de sus libertades. Y ahí, amigo, ahí es donde está la clave, la esencia del problema. Es un ataque a la libertad, a nuestra libertad. Y una de dos, o se es consciente del calibre del problema, analizando sus modos de actuación y cercenando cualquier capacidad de sus movimientos, o continuaremos teniendo el problema una y otra vez. No estamos, desde luego, ni pretendemos ser un programa de política ni geoestrategia internacional, nada más lejos. Ni en una lunería como esta vamos a solucionar un problema por el que el mundo civilizado y moderno se devana los sesos para hacerle frente. Pero vaya desde aquí, en este inicio de la serie de programas que vamos a realizar esta Semana Santa, poniendo en marcha lo mejor de nuestro país, de España, nuestra reflexión y también nuestro homenaje sentido a las víctimas, porque son de los nuestros. Han caído de nuestro bando, del de la libertad y del de los derechos humanos. Y podríamos haber sido cualquiera. No es un ataque a Bruselas, tampoco a Bélgica, ni siquiera a Francia. Es un ataque a Europa entera y a la libertad, como decíamos. Winston Churchill dijo en 1940 ante el Parlamento británico, cuando las bombas volaban sobre Londres, que era tiempo de sangre, sudor y lágrimas. Hoy nadie ha declarado formalmente una guerra ni ha invadido un país, pero los efectos y los ataques son terribles. Y una sociedad avanzada debe saber defenderse y saber que el precio de la libertad en ocasiones se vuelve muy caro. Pero o nos mentalizamos de que nos atacan y nuestras vidas corren peligro y hay que luchar por ello dejándonos la piel, o el enemigo habrá ya hecho buena parte de su trabajo. A todo esto, paz en esta Semana Santa que desde la radio ponemos ya en marcha.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de En Marcha, programación especial de Semana Santa de Onda Cero. A esta hora saben que normalmente tenemos espacio de brújula, pero estos días vamos a andar nosotros por aquí. Iba a decir casi buenas madrugadas, acostumbrado a, pero no son buenas noches. Son las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias, de este miércoles 23 de marzo del 16, miércoles santo y noche de plenilunio. Ya saben que la Semana Santa se fija desde Nicea, allá por el 323, creo recordar, como viene marcado por el calendario lunar y es se marca el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, el primer domingo de primavera después del primer plenilunio. El plenilunio es hoy, 23, el domingo es el 27, así pues a partir de ahí ya se elabora, se reordena todo el calendario cristiano, porque luego a partir de ahí ya, claro, ya saben que la Pascua marca la Cuaresma. Y de igual forma marca, por ejemplo, Pentecostés, las romerías y el Corpus. En fin, ya que estamos aquí en Toledo, desde la Ciudad Imperial, emitiendo para toda España, para todo Onda Cero. En marcha, @OndaCero.es. Saludamos a todos los amigos que ya están de pie en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Veo a Juan de Dios, a Salú, a Enriqueta. Veo a Germán, en fin, y a tantos y tantos amigos que son habituales, a los que saludamos y a los que damos la bienvenida, como todos ustedes. Si nos sintonizan por vez primera, queremos echar dos horitas, de aquí a las 12, hora en la que llegará al primer toque, pues hablando de muchas cosas, de muchos temas, mucho sentimiento cofrade, como van a ver, y en fin, en un programa que se emite en Semana Santa, pues no puede obviar la realidad Y de aquí hasta esa hora, hasta las 12, prometemos echar un rato amable, divertido, no perdiendo la cara a la actualidad. Como siempre, solemos empezar con música. Lo que queremos hacer en este inicio del Miércoles Santo de En Marcha es meternos, pues ahora, a esta hora muchísimas personas están o bien viendo procesiones, desfiles procesionales, o bien participando en ellos. Sentimiento cofrade que inunde, esto para los laicos, bueno, se ponen de los nervios, les entra erisipela ver esto, pero esto es así, la realidad es la que es y hay que contarla. Y queremos hacer una mixtura de cómo se vive la Semana Santa, bueno, digamos, de dos grandes tradiciones que llegan a nuestro... Hay muchas y cada ciudad, cada pueblo tiene su Semana Santa, y siempre decimos que la Semana Santa de cada uno pues es la que uno ha vivido, sobre todo de pequeño, ¿no? Es algo que nos ancla y que nos hace sentirnos vivos. Cada primavera volver otra vez a recordar este momento. Pero queremos hacer, como les digo, esa mixtura de la tradición andaluza, por así decir, y la tradición castellana, ya que emitimos el programa desde Toledo. Normalmente empezamos siempre con música, no vamos a perder esa buena costumbre, pero le vamos a dar hoy un matiz bastante especial. Ay, 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 ay.
¡Ay, madre mía! ¡Ay, Macarena! ¡No hace falta que te alabe!
Tener garganta, desde luego, y tener mucho arte para llevar a cabo, desarrollar, yo creo que uno de los palos más difíciles que existen de todos, que es el de la saeta. Y por eso me van a permitir que salude a esta hora de la noche a alguien que, pues, un Miércoles Santo está a pie de calle, que es Manuel Cuevas, que es quien porta esta voz tan prodigiosa. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues bien, aquí pasando un miércoles de lujo, gracias a Dios.
La garganta bien, ¿no?
Bien, todavía bien.
Bien, todavía bien. Bueno, bueno, la saeta es lo más difícil. Yo creo que, en fin, yo soy aficionado sí, amateur al flamenco, me gusta bastante, pero vamos, reconozco mi modestia y mi humildad, pero yo de lo que he escuchado, sí, pues la saeta, a lo mejor el martinete quizá, porque va, sí, en fin, es vas a capela, vas sin nada, y además, claro, imagino que con el ruido, el jaleo de la gente alrededor, claro.
Claro, la verdad que la saeta, eso es lo que tiene, que como no lleva acompañamiento, no hay sonido, por lo menos aquí no estamos acostumbrados en Sevilla a poner sonido, después en otras ciudades sí lo ponen. El murmullo de la gente, los fríos, el del incienso, es muy sacrificado, la verdad.
¿El del incienso? No había caído yo en el del incienso, joder, con el del incienso.
El del incienso me había claro, echado dos piedras en los bolsillos y verás.
Claro. Bueno, esta es una saeta que cantaste a la Esperanza Macarena en Sevilla. Lo primero es, sobre todo, hacerse oír, claro, entre tantísima gente, claro. ¿No?
Sí. La verdad que sí, pero tú sabes que, hombre, que aquí tiene mucho respeto y,
sí, sí, sí.
Y allí en la campana entra el estandarte y ya está la gente en silencio, ¿no? Uh-huh. Y también sería por la noche, que era el silencio de la madrugada, en fin, que era solemne, que era una cosa bonita, que aunque hubiera mucha gente y el espacio era muy grande, pero se lo respetaban, se callaba la gente, entonces, pues, y ya, pues, el corazón que es de la Magdalena ahí enfrente, pues, el que no le cante así es porque no tiene sangre en las venas, vaya.
Cuando se escucha ese run run en mitad de las saetas, sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿No?
La verdad que sí, hombre, te ayuda, va, claro, te anima, ¿no? Sí, muchas veces cuando son pasos de silencio que no dicen ole,
Claro.
Hasta que no termina, tú dices, madre mía, es que no, te cuesta hacer una saeta grande y que no diga la gente ni pío. Pero claro. Bueno,
y las que son hermandades o cofradías de silencio, luego ni siquiera, vamos, sigue la tal cual. O sea, que quiero decir que eso es... tiene la ventaja, efectivamente, que es un silencio sepulcral, pero aquí nadie dice nada, claro, evidentemente.
Claro, y después... Si se oye alguna palma son de gente de fuera que no están acostumbrados, más pronto lo callan. La verdad que impresiona.
Sí, impresiona. ¿Cuál es la clave para estar bien en condiciones una noche como hoy y cantar bien una saeta?
Pues primero cuidarte. ¿Sí? Primero cuidarte mucho y intentar descansar lo máximo, que es imposible. Y después, pues, ser muy creyente y tener fe. Y tener fe en Dios que nos eche una mano desde arriba. Porque otra cosa, yo muchas veces no sé ni cómo puedo terminar el Sábado Santo todavía con vos, la verdad.
Y una cosa, si los que te escuchamos nos emocionamos, se nos pone la carne de gallina, al que canta, ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguanta la emoción? La emoción sobre todo.
O cuesta, ¿eh?
Wow, digo yo, sí, digo. Sí, sí. Claro.
Porque la verdad es esa, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Que yo creo que la clave, primero, para tú transmitir tienes que sentir lo que estás cantando.
Claro.
Y yo soy una persona muy creyente y la verdad que hay veces que emociona.
Tú eres de Huelva, ¿no?
No, hombre, yo soy de Osuna.
Ah, Osuna, perdón.
Es el mejor aceite del mundo.
Sí, señor. Pues un cantador como la Copa de un Pino, Manuel Cuevas. Vamos a escucharte un poquito el final de la saeta. Ya cuando ya no te deja, ni acabar, ya eso ya es la mejor señal, ya eso ya es como decir, hemos triunfado plenamente, claro que sí.
Ahora,
pero no, vamos, y tanto, qué barbaridad. ¿Te sorprendes escuchándote a ti mismo?
Sí, la verdad que sí. No, además no me gusta escucharme.
Lo siento, hombre.
Es que hay veces que hombre, porque yo sé... Si no hubo fallos.
Sí.
O cuando me escucho así, creo que voy a fallar. Digo, madre mía, que no voy a decir.
Madre mía. Los pelos como escarpias, querido amigo. Nos has puesto. Pues oye, te dejamos que estás en plena Semana Santa. Estás en pleno, precisamente, Semana de Pasión en Sevilla. Y darte la enhorabuena por hacerte disfrutar, hijo. Que Dios te conserve la voz muchos años. Vamos, que Dios te conserve la voz muchos años. Un abrazo enorme, Manuel. Y mil gracias por atendernos.
Y para todos los oyentes.
Y si esta es una de las grandes tradiciones, por supuesto que tiene nuestro país, el de la saeta, luego confluye la Semana Santa, digamos, más austera, más desnuda, que es la castellana. Ejemplos hay miles, pero nos van a permitir que, bueno, que hoy hagamos un poquito de patria nuestra, ya que estamos en Toledo. Pues vamos a hablar, además estamos, desde donde estamos haciendo este programa, en poco más de una hora, saldrá uno de los grandes desfiles procesionales, que es el del capítulo de caballeros penitentes del Cristo Redentor. Sale de uno de los monasterios más preciosos, bonitos que tiene la ciudad, que tiene muchísimos, que es Santo Domingo el Real. Y me van a permitir que salude, porque está aquí con nosotros. Se va a ir enseguida, viene con su... En fin, viene con la túnica, con todo el aderezo. al vicehermano mayor, que es Roberto Jiménez de Silva. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Bien? ¿Con nervios o no? Porque...
No, no, en absoluto. Para todo... nada, no, no. Encantado de estar participando en tu programa y llevar a toda España las características de nuestra procesión toledana, creo que por excelencia.
Sí, sí, es una de las procesiones, desde luego, que la Semana Santa de Toledo se distingue sobre todo por el silencio, por la austeridad, yo diría que hasta por la desnudez, porque si acaso se escucha un tambor, como estamos escuchando ahora, y como mucho también las horquillas, a lo mejor las horquillas en el suelo.
En el paso, sí.
Y poco más, sí. Y nada más.
Hombre, yo creo que es una de las características de la procesión de Cristo Redentor. Tampoco somos una procesión excesivamente antigua, no somos del siglo pasado ni nada por el estilo. Se procesionó por primera vez en 1948, por lo tanto no somos tan mayores, pero sin embargo yo creo que en este tiempo ha conseguido dar a su procesión unas características muy especiales, ¿no? De la cual tú has sido testigo, todos los toledanos y todos los visitantes quedan para esta procesión precisamente por esas callejuelas, por esos cobertizos tan entrañablemente toledanos. Y es ahí donde se palpa un poco todo ese misterio de la Semana Santa toledana, ¿no? Lo que tú decías, la desnudez, el desgarro, uh-huh, el silencio, la reflexión y la oración. Nosotros vamos entonando el Salmo 50 durante todo el recorrido de la procesión,
¿sí?,
al toque de una campana. Uh-huh. Muchas veces la gente no sabe, el público no sabe a qué se debe esa campana. Quisimos hace años, tampoco tantos, ahora unos 20 años,
el sonido de las horquillas.
Ese es el golpe de las horquillas, efectivamente. Eso ayuda a que el paso vaya nivelado y el capataz también ordena que todos vayan al unísono, con lo cual también fuerza ese ritmo, ¿no? Te estaba comentando que el tema de la campana, ¿no? Cómo quisimos que la comunidad de dominicas saliera con nosotros en la procesión.
Sí, sí, sí.
Y entonces, con ser monjas de clausura, pues claro, no podían. Pero entonces se nos ocurrió que fuera precisamente la campana con la que ellas se llaman en el interior del convento, que se llama Bárbara, pues saliera con nosotros durante la procesión. Con lo cual, al toque de esa campana, el coro empieza a entonar el Miserere, que va durante todo el recorrido entonándose y culmina al final con todo el pueblo, ya dentro de la iglesia a la vuelta, cantando el Miserere, pero ya en castellano, con toda la población que nos acompaña, ¿no? Es un detalle, un rasgo que identificativo también de nuestra profesión, lo portan los hermanos más jóvenes. Y bueno, ya sabéis que es una de las procesiones que recorre, hace un recorrido largo, pero creo que suficientemente austero, como tú dices, y yo creo que eso ha calado muchísimo, tanto en el toledano como en el que viene de fuera, y queda verdaderamente vibrante ante el silencio y ante el recogimiento.
Me va a permitir, Roberto, que salude también,
por favor,
a nuestra invitada, doña Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, nada menos, que no la hemos traído aquí esta noche. Buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Encantado de saludarla. Cofrade también.
Cofrade, efectivamente.
Hermana de la Soledad, ¿no?
Soy hermana de la Soledad de hace muchos años, de hace más de 20, y bueno, pues la verdad es que disfruto mucho de la Semana Santa, me gusta la Semana Santa. Ahora lo veo desde el otro punto de vista, pero yo creo que la Semana Santa de Toledo, lo decías tú, te ha faltado una cosa.
A ver.
El tambor, las horquillas y el miserere.
Claro.
El miserere,
claro.
Que en muchas procesiones y se escucha en los callejones, se escucha en las calles de la ciudad de Toledo, y sobre todo, efectivamente, ver las procesiones por la zona conventual, como esta noche, sí, no solamente la del Cristo Redentor, que va a salir dentro de muy poquito, sino la del Cristo de la Humildad, que acaba de salir del monasterio de San Juan de los Reyes, hace que Toledo en estas fechas se convierta en una ciudad especial.
Y tanto, porque además, Toledo, hablábamos antes de cómo se marca la Semana Santa, que es calendario lunar, a partir de la Semana Santa se marca el resto del calendario, y mentaba el Corpus, que es la otra, que es la gran fiesta de Toledo, pero sin embargo, en los últimos años, la Semana Santa de Toledo ha cogido un auge, un poderío, una musculatura enorme.
Sí, la Semana Santa de Toledo ha tenido, durante estos últimos años, y además lo he vivido en primera persona, algo muy especial, y es que las cofradías han hecho una renovación importante y la gente joven se ha puesto al mando de esas cofradías, muchas de ellas centenarias en la ciudad de Toledo. Hay tallas del siglo XVI, del siglo XVII, que salen por las calles de Toledo, y sí que ha tenido esa peculiaridad de que las cofradías han renovado, han cogido sobre todo que la gente más joven han sacado estos pasos tan, tan antiguos, y eso lo que ha hecho es que la Semana Santa de Toledo tenga mucho más vuelo. De hecho, hace muy poquito tiempo ha sido declarada fiesta de interés turístico internacional, vale, vale, igual que el Corpus Christi.
Vamos, que además se junta este año que somos capital gastronómica.
Bueno, este año efectivamente, este año, vamos, entre las torrijas, el potaje, luego el después, mazapán.
Sí, sí, hemos juntado las torrijas con el mazapán, con lo cual, bueno, el mazapán en Toledo se come todo el año, las cosas como son.
Efectivamente, en Toledo los toledanos comemos mazapán.
Pero bueno, vamos a decir, hemos juntado los polvorones con las torrijas, entonces. Luego, después, en la segunda hora vamos a hablar precisamente de las XXL, en fin, y todo esto es lo que repercute.
Sí.
Pero es verdad que somos capital gastronómica, Toledo es capital gastronómica este año, todo el 16.
Este año sí.
Se puede venir a comer todo el año.
Y además lo que queremos es que a partir de este año Toledo venga, los visitantes, los turistas, vengan a ver Toledo, como llevamos muchos años, pero que también vengan a comer, que eso es lo que nos faltaba, a comer, a cenar y a tapear. Y yo creo que, bueno, que lo estamos consiguiendo. Un dato, decías que el Corpus Christi, tenemos ya las cifras de ocupación hotelera para el Viernes Santo, superan al Corpus Christi, al Corpus Christi, porque, bueno, sí que es cierto que la Semana Santa pues tiene ese reconocimiento internacional, como hablamos, pero también es tan especial en nuestro país.
Bueno, pues aquí ven una muestra de lo que es una Semana Santa austera, castellana, que se vive en silencio. Hay muchísimas, estoy pensando Zamora, Valladolid, pero insisto, ya que estamos hoy y hacemos desde Toledo este En Marcha para toda España, queríamos hablar de esta singularidad, que además es que tiene el marco, claro que el marco es increíble. Es decir, el ver una procesión, el ver una cofradía, un capítulo por un cobertizo, que ¿cuánto puede medir un cobertizo de ancho? ¿Cuánto puede medir?
Pues depende de qué cobertizos. Hay de 2 metros, de 3, y bueno, la zona de cobertizos pues es lo más, yo creo que es lo más bonito y lo más peculiar de la Semana Santa. Ver las imágenes del siglo XVI, XVII pasando por esos cobertizos, que pueden medir 3, 4, 5 metros.
Hay cofradías en Toledo, además, del siglo XI, por ahí.
Sí,
siglo,
la cofradía de la Santa Caridad, que salió ayer, es la más de las más antiguas, si no la más antigua de España. Y efectivamente es una cofradía que tiene un arraigo muy especial a la ciudad de Toledo. Y bueno, pues sobre todo el sentimiento este que decías tú al principio, de recogimiento de la ciudad de Toledo, y sobre todo el silencio que se respira cuando vas por las calles, y hay muchísima gente porque hoy Toledo está lleno, pero ese silencio respetuoso que hace que sea especial.
Se escucha el silencio. Bueno, pues le voy a agradecer a los dos, tanto a la alcaldesa que haya dejado, porque está de procesiones también, y ha visto luz y ha subido, y a Roberto, que está aquí al lado del convento del monasterio de Santo.
¿Permites que le dé una noticia a la alcaldesa?
Por supuesto, venga.
Esta mañana, señor alcaldesa, tenía en mis manos un reglamento de la Virgen de la Soledad, de la cofradía, firmado por Isabel II.
Anda.
Y bueno, me han enseñado un amigo de Toledo, ¿no? Y dice, fíjate lo que tengo en mi casa. Y le he dicho, lo que tienes que hacer es llevarlo a la hermandad, precisamente para que lo conserven y lo tengan ahí. Esto da una idea de la raigambre de, como decíamos, de procesiones y de cofradías y hermandades de nuestro Toledo, que queremos y amamos. Y como decía nuestra alcaldesa, pues el gran impulso que desde la fe queremos proyectar, y el gran impulso que desde la tradición queremos plasmar, ¿no?
Pues suerte en el desfile, que además ya el tiempo respeta. Y alcaldesa,
buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias. Y a comer, ¿eh? A comer.
Que venga todo el mundo
a comer durante todo el año. A ver la Semana Santa.
Durante todo el año, efectivamente. Claro,
sí. Gracias, noches, Milagros gracias. Tolón, alcaldesa de Toledo. Son y media, las 10 en punto. Nada, una breve mínima pausa y seguimos en marcha, en Onda Cero.
En marcha, Onda Cero.
¿Qué pasa?
Que nos vamos al martes.
¿Qué?
Sí, sí, al martes. Y además, nos vamos de boda.
Será una boda a la vasca.
La boda va a ser en Cádiz, ¿eh?
Allí abajo, el martes a las 10:30 de la noche, en Antena 3, Series a 3 Media.
¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soja, que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Seguimos en Perdidos en la Noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos.
Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo, ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible.
Normodorm.
¿Cómo?
Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Lo miras con puro deseo. Os acercáis. Más. Un poco más. Saltan chispas de pasión entre los dos. Y sientes el irresistible impulso de hacerlo tuyo. Audi A1 desde 14.000 euros. Llamémoslo amor. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de mayo de 2016.
Consulte condiciones en ftome.com.
La Semana Santa Saguntina es tradición. Con más de 5 siglos de antigüedad te atraparán sus sonidos, su recogimiento, sus procesiones, su pasión. Esta Semana Santa, escápate a Sagunto y déjate sorprender por la capital valenciana de la romanización. Castillo, teatro romano, museos, judería, patrimonio industrial. Semana Santa Saguntina, fiesta de interés turístico nacional.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA, llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de roca de Luarca y las faves.
Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Pero qué bonito. Mira, 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 mira. Bueno, venimos hablando, estamos en marcha en un miércoles santo cuando son las 11 menos 25, 9 menos 25 en Canarias. Estamos en el Facebook, en marcha, grupo de oyentes, en el Twitter, arroba en guión bajo marcha. En el correo electrónico, en marcha arroba onda cero punto es. Y lo que están en marcha, lo comentábamos antes, son muchísimos desfiles profesionales, carreras, estaciones de penitencia, etc, etc, etc. Otros van camino de la playa. Saludos, amigos, si ve usted camino a la playa, camino a la montaña, camino de su casa rural. Enhorabuena. Que nosotros estamos aquí en la radio. Alguien se tiene que quedar, claro, evidentemente. para que todo esto funcione es indispensable, primordial, una cosa que a veces no se tiene en cuenta. Bueno, sí, la verdad es que... Para que el palio se pueda mover bien, para que todo transcurra con tranquilidad, normalidad, lento el racheo, es muy importante una cosa básica, fundamental, que no llueva. Y como somos conscientes de que los que, en fin, somos cofrade, pero cualquiera que organice sus vacaciones, y estos cuatro días, quien más quien menos sale de vacaciones, está pendiente del tiempo, hemos traído al mejor capataz de la información meteorológica española, que no es otro que el rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, de pasión a todos.
En la vida te habrán presentado con una marcha procesional como
jamás.
Esta.
Jamás. Y
para
además...
Para dar la información del tiempo, además. O sea, para hablar del tiempo, ni más ni menos.
Bueno, este año, la temporada de Aquí en la Onda, hemos optado por El Rey León.
Claro,
por
claro.
Por Simba,
claro.
Vamos.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Bueno, como aquí no hay nada...
No hay nada escrito.
Escrito
ni, no hay nada escrito. Ni
dentro de lo cotidiano y de lo habitual.
Bueno, yo la primera pregunta es, ¿por qué los meteorólogos os conjuráis para que todo el mundo esté pendiente de vosotros? ¿Por qué llueve en Semana Santa?
He visto por Facebook.
¿Por qué llueve en Semana Santa? Esta es la pregunta que era
pues mayor. Vamos. Una razón muy sencilla. Lo he visto por Facebook. Aparece una imagen de Jesucristo sentado en un banco, en un parque, sentado en un banco, con un chico joven.
Sí.
Y le ponía uno de sus brazos, el derecho, en el hombro, y le preguntaba a Jesucristo al chaval este. Dice, vamos a ver si nos enteramos y nos aclaráis. ¿Vosotros cuando sacáis a los santos no es para pedir que llueva?
Pues ya se va a llover. ¿Llueve y de qué manera? ¿Llueve y de qué manera?
Y decía, es que, dice, arriba nos tenéis hechos un lío, porque ahora los sacáis y en cambio pedís que no llueva.
Porque el tema del calendario lunar no tiene nada que ver.
Nada que ver, nada.
La luna no influye, la luna llena de primavera no influye.
Nada. Se han escrito ríos de tinta,
¿sí?
Montonazo de estudios estadísticos, físicos, y no se ha visto una influencia clara de la fase lunar con la situación meteorológica. Todo esto viene de la Edad Media, cuando los árabes trajeron de Persia, de la península arábica, todos los conocimientos de la astrometeorología,
sí,
que era entonces una de las técnicas, pero esto estamos hablando de hace ya mil años,
sí,
de una de las técnicas de predicción, la que tenía, ¿no? Observando, sí, los astros, las estrellas, los planetas, etcétera, y de ahí poder vaticinar la previsión meteorológica. Es una herencia, como decíamos, de entonces. También tenemos la herencia de la matemática, de la agricultura. Bueno, pues también tenemos la herencia de la astrometeorología.
Uh-huh.
Pero ya te digo, se ha investigado muchísimo, además de los mejores meteorólogos y climatólogos de la historia han prestado atención a este detalle.
Y nada.
Y no se ha visto nada claro.
Básicamente, es que estamos en primavera, y en primavera el tiempo es revuelto de por sí, ¿no?
Mi madre dice muchas veces mi madre Carmen, dice muchas veces...
Un beso para Carmen.
Un beso para mi madre.
Un beso para Carmen.
Que
se tiene el cielo ganado.
Nunca mejor dicho.
Claro.
Dice que ¿por qué el carnaval y Semana Santa no se hace en verano?
Claro, en agosto.
En agosto, claro, dice mi madre. Pero ¿por qué salimos siempre a oscuras en carnavales y siempre con los cristos a oscuras? Sí. Y tienes razón.
Bueno, pero en fin, de momento, desde Nicea, lo decíamos al principio, que es en el 323, hablo de memoria, no me lo sé, pero vamos, desde Nicea se viene haciendo así. La primera luna llena de primavera marca el primer domingo después del primer, la primera luna llena de primavera. Bueno, querido amigo, hemos tenido hasta ahora un panorama bastante revuelto, y no sé, porque te hemos tenido aquí para que nos digas que si vamos a salir, no vamos a salir.
Sí.
¿Cómo se nos presenta jueves, viernes?
Sí, mucho más tranquilo.
Sábado y domingo, a ver.
Hablando de la luna, hoy está la luna
hoy
llena.
Hoy es luna llena.
Hoy es luna llena.
Sí, sí.
Salió cuando el sol se puso justamente y nos acompañará toda la madrugada hasta que comience a amanecer. Bueno, hoy ha sido un día de nuevo revuelto en algunos puntos del país, con nieblas y demás. Para mañana, de nuevo contaremos con la presencia de cielos encapotados en Asturias, Cantabria, el País Vasco, también puntos de Navarra, el Alto Ebro en general, La Rioja, Burgos, Soria. Toda esa zona mañana amanecerá con cielos encapotados. También se colarán esas nubes a puntos de Segovia, de Ávila, de Valladolid, pero en principio serán nubes de tipo bajo que, según vaya avanzando la mañana, se irán disipando, dejando paso a un jueves santo tranquilo en esa zona. Lo que sí veremos es llegar nubes por Galicia y Asturias, y es que se acerca un frente posiblemente mañana, que nos dejará por allí chubascos durante la jornada del viernes. Pero por lo pronto mañana solamente nubosidad. Donde sí es probable que caiga todavía algún que otro aguacero será en las Baleares. Son los coletazos de la borrasca que nos está afectando al resto del país. Eso es. Pues como te digo, mañana todavía algún que otro chaparrón, pero que tenderá a ir remitiéndose. También mañana por la mañana brumas y bancos de niebla en los cursos del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, que tendrá a levantarse pronto, y en el resto en general ambiente soleado, cielos en general poco nubosos, por no decirte rasos en punto del sur, del este, que las grandes temperaturas suban.
Ah, muy bien. O
sea, nos quedamos en Sevilla rondando los 22.
Entonces la mantilla la podemos lucir bien.
Los 20 en Málaga, Granada. Sí. En Murcia nos quedaríamos rondando los 21, 22 y también 20, 21 en el litoral mediterráneo, en Valencia, Alicante, en Castellón. En Zaragoza, en el Valle del Ebro, en torno a los 20. En torno a los 16, Valladolid. Y en el interior de Galicia también 15, 16 grados. Ambiente un poquito más fresco.
Sí, sí.
Decíamos, mañana también el viento algo intenso, un poco molesto en todo el Valle del Ebro, norte de Menorca y también Pirineo. De hecho, la EMET tiene activados los avisos naranjas por fuertes rachas de viento en el Pirineo Oscense.
Bueno.
Todo eso para mañana.
Todo eso para Jueves Santo. O sea, que digamos que salvo la parte de arriba que... Viernes Santo, venga.
Viernes Santo. Decíamos que mañana irán nublándose los cielos por Galicia a partir de la tarde, que llegaba un frente. Pues bien. Ese frente dejará lluvias en Galicia durante la mañana. Y según vaya avanzando el día, esas lluvias irán llegando a Asturias, Cantabria y ya por la tarde-noche al País Vasco. En Castilla y León lo que notaremos es que según vaya avanzando el día, los cielos cada vez irán nublando. En principio es poco probable que llueva.
Bien.
Y también en Extremadura, en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Valle del Ebro, tras una mañana con cielos despejados, o si acaso con alguna bruma, pero en general tiempo tranquilo, según vaya pasando el mediodía y la tarde veremos algunas marañas, esas nubes que nos recuerdan a jirones de pelo, esas nubes de tipo alto. Ahí quedará todo. En todo el sur y en toda la costa mediterránea y en las Baleares, en general, ambiente soleado.
Despejado, muy bien.
Las Canarias, por supuesto, también, tiempo tranquilo. Aunque mañana puede escaparse algún chaparrón en Lanzarote, Fuerteventura, las islas más pegadas al continente africano. El viernes decíamos que llovía en el norte, es allí donde bajarán las temperaturas, pero es que en el resto siguen subiendo. Máximas ya por encima de los 25, Murcia, Comunidad Valenciana, Costa del Sol... Puntos de Ceuta, Melilla, ambiente muy agradable. También puntos del Valle del Guadalquivir, rondando los 23, 24 grados. Ambiente muy agradable, exceptuando en puntos de Galicia, donde las lluvias hará que refresquen. El frente del viernes se irá retirando, pero el sábado llega otro frente más activo.
No tienen otro momento que venir, nada más que ahora, efectivamente.
El sábado, que principalmente dejará lluvias en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, y puede dejar también algún que otro chaparrón al norte de Extremadura. En principio, en el resto, notaríamos algo más de nubosidad en la zona centro, pero todavía se mantendría el ambiente soleado en todo el Mediterráneo. Pero tras el frente del sábado, comenzarán a canalizarse vientos de componente noroeste. Vientos que lo hemos comentado aquí muchas veces. Vientos más fríos, vientos atlánticos, con un desplome importante de las temperaturas. Decíamos que los termómetros a lo largo de estos próximos días van a ir subiendo progresivamente, pero es que de mazazo, clásico también de la primavera,
bajarán
de golpe y porrazo, bajarán durante la jornada del domingo. Así que hablamos que cerraremos la Semana Santa todavía con chubascos en todo el norte, en puntos de Castilla y León. También se descarta algún copo de nieve en los Pirineos, en el Valle del Ebro, algún chaparrón, como decíamos, aislado. Ambiente despejado en el Mediterráneo, pero como decíamos, desplome de los termómetros, sobre todo en el oeste. Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, bajada de termómetros del orden de 7-8 grados, que nos dejaría registros claramente por debajo de la marca de los 15 en el interior de Castilla y León. En cambio, esos vientos del noroeste seguirán repuntando los termómetros en el litoral mediterráneo, que seguirán gozando de un ambiente bastante placentero.
Bueno, o sea que, digamos, por resumir, la primera parte, termómetros hacia arriba y más o menos despejado en toda España, salvo la zona norte, y el sábado y domingo, caída de temperatura.
Sobre todo el domingo.
Pero mucho más tranquilo que la primera parte que hemos dejado
sin duda alguna,
atrás, que
sin duda
más alguna. De una y más de dos y más de tres cofradías hermandades se han quedado sin procesionar. ¿Tú eres hermano de alguno?
Yo sí, anoche procesioné.
Ah, procesionaste.
Anoche procesioné.
Hiciste tu estación de penitencia como Dios manda, ¿no?
Si la tengo todo el año, mañana, ayer más. Anoche más.
Bueno, recordamos tu Facebook.
El Facebook.
David López Rey, meteorólogo, uh-huh. Que ahí está la previsión actualizada de forma permanente. Es el punto de encuentro de todos los amigos de la meteorología.
De los espías meteorológicos.
Espías meteorológicos, efectivamente.
Eso es. Esas personas que amablemente cuentan el tiempo que hacen sus municipios, nos juegan fotografías y demás. Uh-huh. Esos espías que nos cuentan, en definitiva, cómo está el tiempo en su localidad.
Bueno, pues tú dime a ver dónde has dado tú una previsión del tiempo.
Oye,
con marchas
favor.
De Semana Santa. A ver, tú cuéntamelo. Bueno, David López Rey, meteorólogo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, chao.
Pues son y 47, las 10, las 9 en Canarias. Enseguida les vamos a hablar de la Semana Internacional del Voluntariado. Estamos en marcha en Miércoles Santo.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
7 grandes artistas. 49 éxitos versionados para rendir tributo a la música. A mi manera. Ya está a la venta el disco triple CD con todas las canciones que han sonado en el programa. A mi manera. Disponible también en todas las plataformas digitales.
Después de descubrir los mitos de la alimentación, vuelve Alberto Chicote.
¿Sabíais que el cacao mejora la agilidad mental? ¿O que el brócoli protege nuestros ojos de los rayos solares? Vamos a descubrir los secretos de 10 superalimentos.
Especial Superalimentos, el lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, no todo van a ser marchas, procesiones en el programa, no se preocupen. En fin, los que somos, lo que nos va esto, la verdad es que no tenemos hartura, las cosas como son. Pero bueno, mañana volveremos a ello y a lo largo del programa seguramente en algún otro momento salga a relucir el tema. Porque ahora les queremos hablar de la sexta Semana Internacional del Voluntariado Corporativo. Se trata de una iniciativa de Forética, una empresa que desarrollará del 17 al 24 de mayo esta iniciativa con la Fundación Haz Lo Posible y que también tiene, entre otros, la participación como media partner de A3 Media. El motivo de esta de este Give and Gain Day, que así es como se llama, no es otro que ayudar a las empresas pues a fomentar, digamos, la responsabilidad social corporativa. Y para hablar de ello está con nosotros Germán Granda, que es responsable de la iniciativa y que está esta noche de Miércoles Santo con nosotros. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por dar eco y dar voz a esta Semana Internacional de Voluntariado Corporativo, que yo creo que ya es la sexta y va a tener mucha repercusión y va a poder de nuevo ayudar a muchos beneficiarios, a muchas personas que lo necesitan, que es de lo que se trata.
Bueno, sexta Semana Internacional del Voluntariado Corporativo. ¿Qué significa exactamente? ¿A quién va dirigido? Porque además está abierta la convocatoria. El año pasado España movilizó a más de 1.300 voluntarios de 54 empresas que beneficiaron a 14.000 personas.
Efectivamente. Bueno, yo creo que aquí hay varios datos destacables. Uno, que es la sexta vez que se hace algo, ¿no? Es la sexta semana, ya tiene una tradición, que habla de voluntariado corporativo, que eso significa que es yo creo que es poner a disposición de la sociedad lo mejor que tienen las empresas y las organizaciones, que son las personas que trabajamos en ellas, ¿no? Entonces, a lo largo del año, buscar esos espacios para ceder el conocimiento de las personas, para ayudar en proyectos de ONGs a gente que lo necesitan, en proyectos que tengan una vinculación, nosotros intentamos que sea un voluntariado estratégico, que durante el año tengan un desarrollo, que organizaciones empresariales, por ejemplo, ayuden a ONGs en elementos de formación en tecnología, apoyen a organizaciones ambientalistas, uh-huh. En diferentes ámbitos con su conocimiento y su desarrollo, ¿no? Y bueno, y que hay esa posibilidad de color durante todo el año, pero que manifestamos en una semana, del 17 al 24 de mayo, que es una semana internacional, que a la vez que se va a pasar en España, está pasando en 40 países,
¿sí?,
y que moviliza a miles de empresas, de ONGs, de empleados. En España realmente no tiene tanta tradición el voluntariado corporativo, es algo que está avanzando. Y bueno, pues yo creo que si el año pasado, como decías, movió a 1.300 voluntarios, 54 empresas y sobre todo 14.000 beneficiarios en solo una semana, uh-huh, lo que queremos desde luego es, bueno, si llegamos a duplicarlo y además nos ayudan partners tan importantes como la Fundación Algo Posible, como Johnson & Johnson, como A3 Media, la colaboración con el Ministerio de Sanidad y muchos otros, yo creo que llegaremos. Así que un llamamiento a empresas para que esa semana, el 17 al 24 de mayo, visiten la página foretica.org y se sumen con sus iniciativas. A ONGs para que nos hagan llegar proyectos en los que puedan colaborar y nosotros podamos pasárselo a las empresas y ponerlos a disposición. Y a empleados de empresas, a personas, para que muevan dentro de su empresa esta posibilidad. Oye, podemos hacer algo más, va a ser esta semana, pero si no hacemos voluntariado durante todo el año, podemos movilizar, igual que pasa ya en otras grandes empresas, este movimiento.
Digamos que la semana sirve también para poner en contacto, digamos así, asociaciones u ONGs con empresas que pueden llevar a cabo determinados proyectos que son responden a necesidades básicas. ¿Qué tipo de proyectos son los que normalmente se suelen llevar a cabo en el voluntariado corporativo?
Claro, pues yo creo que ahí, al final, las necesidades son muchísimas.
No, infinitas, dices, claro.
La oportunidad de las ONGs, que bueno, muchas veces han colaborado solo con las administraciones públicas, de entrar en contacto con empresas
privadas,
colaborar con ellas para, bueno, pues para hacerlas sostenibles y llegar a proyectos que nos interesan a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay proyectos de toda índole y ONGs con las que hemos colaborado de toda índole. Hay muchos proyectos ambientales, ahora tenemos obviamente retos como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, y hay empresas que en su forma de gestión extraen recursos naturales, necesitan, ¿no?, interactuar con el medio ambiente y lo tienen que hacer de la forma más responsable y respetarlo lo máximo posible, ¿no? Entrar en contacto con ONGs para colaborar en una acción puntual, pero más allá de esa semana, ¿no?, de ponerse en contacto, ojalá sigan en contacto para enseñarles, ¿no?, y trabajar conjuntamente en retos de ese tipo, es fantástico. O los temas ahora, obviamente, de empleo, desempleo joven, desempleo de mayores, fomento de la empleabilidad, empresas tecnológicas que ayuden a personas que se han quedado descolgadas a buscar ese, ¿no?, ese punto para volverlas a conectar con el mercado de laboral. Muchas ONGs trabajan en este ámbito, pero necesitan el apoyo, más manos, para que empresas echen una mano. Quizá ahora no hay tantos recursos económicos, que también, bueno, pues podemos intentar enfocarlos, pero lo que tenemos que poner sobre la mesa es que también, aparte de los recursos económicos, hay otro tipo de recursos, como es el conocimiento, que pueden, ¿no?, ayudar a muchas ONGs y a muchas personas a avanzar.
Bueno, quien esté interesado, bien sea empresa, bien sea ONG, en esta semana que se lanzará el próximo mes de mayo en Madrid, por Foretica y Fundación Hazlo Posible, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que, yo creo que lo más importante y directo es entrar en la página web de Foretica, foretica.org, o en la página web de la Fundación Hazlo Posible, y ahí verá las posibilidades de actuación. Hay empresas que llamamos una opción que es a tu manera, simplemente ya en acciones de voluntariado, pues que nos lo cuenten para nosotros, ¿no?, junto a A3 Media también, hacer eco en toda España de estas posibilidades de colaboración y animar a otras empresas. Y otra opción, encontrar en la página web, que se llama A Tu Medida, que es para esas empresas o ONGs que empiezan la relación y dicen, bueno, pues, ¿pero por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me puedo organizar? Bueno, pues ayudarles, desde luego, a ese primer paso.
Bueno, como decíamos, bidireccional, tanto para la empresa que quiere como para, bueno, la organización que anda buscando también financiación o ayuda para determinado proyecto. Así pues, muy interesante la iniciativa del 17 al 24 de mayo, Foretica, la Fundación Hazlo Posible y A3 Media también como partner, será una sexta edición de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo. Pues Germán, te damos las gracias y la enhorabuena, las dos cosas.
A vosotros y nada, que se sume mucha gente sea una iniciativa más durante el año, en el calendario del año solidario de España, ¿no?
Y que ayude a mucha gente, que es lo importante, muchas personas. Sí. Un fuerte abrazo, amigo, un saludo.
Un abrazo, gracias.
A ti, que todavía no has hecho nada. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué pasa?
Que nos vamos al martes.
¿Qué?
Sí, sí, al martes. Y además, nos vamos de boda.
Será una boda a la vasca.
La boda va a ser en Cádiz, ¿eh?
Allí abajo, el martes a las 10:30 de la noche, en Antena 3, Series a 3 Media.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Anda.
Sobre sus cuentas divinas hechas con nardo y jazmín
rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil.
Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Pues estamos en marcha hasta las 12, hora en la que llegará el... Bueno, el no, al primer toque, que tiene mucha importancia en este caso el artículo, o la preposición en este caso. Tenemos una segunda hora cargada de, bueno, de historias, de contenidos. Tenemos el calvario de papel con el señor Marín, el señor Aguilar, el señor Hidalgo.
Volví la cara llorando.
Con Eva Balbalund Martínez. Tenemos taller especial con Paloma Gallego, Javier Escudero. Hoy hablando de las tallas XXL.
Llevaba por compañera.
Y todo tiene su explicación y por qué. Todo lo comprenderán. Pero ya por fin vamos viendo modelos que no están tísicas. Que eso yo creo que también hace bastante. Para los que nos gusta, pues eso, el buen comer, el buen beber. Y llegamos a las 11 con esta maravilla, con esta joyita que un buen grupo, un buen ramillete de artistas han hecho en homenaje a Juan Valderrama, del cual se cumplen 100 años de su nacimiento. Con lo que es todo un himno, que es este Emigrante. Lo que les pedimos es que no emigren, porque llegan las noticias, boletín, y después seguimos una horita más en marcha. Programación especial de Semana Santa aquí en Onda Cero, en directo y sin paracaídas.
Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña
en mi pecho un estandarte con la alegría de España.
Con mi padre y con mi novia y mi virgen de Sahí y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir.
Lo dicho, nos informamos, sabemos la última hora de lo que está pasando en España y en el mundo, muy pendientes de la actualidad que nos llega, sobre todo desde Bruselas, y después una horita más, en marcha, en Onda Cero.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Son las 11, son las 10 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Turquía detuvo y expulsó a Bélgica en julio del pasado año a uno de los yihadistas que cometieron ayer los atentados de Bruselas y que quedaba en libertad poco después. Así lo ha afirmado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mientras varios medios turcos revelan que se trata de Ibrahim El Bakawi. La fiscalía belga ha respondido alegando que Bakawi había sido fichado por la policía belga por delitos corrientes y no por actividad terrorista. Uno de los autores de los ataques de Bruselas es una persona que detuvimos en junio de 2015 y fue deportado. Informamos a la embajada belga sobre la deportación el 14 de julio. Bélgica lo dejó libre. Pese a nuestras advertencias de que esta persona era un combatiente extranjero, Bélgica no pudo determinar sus vínculos con el terrorismo. También informamos a Holanda. Cuba ha vuelto a la normalidad tras la visita del presidente norteamericano Barack Obama, que ha dejado en la isla significativos mensajes y varios acuerdos de índole empresarial, mientras La Habana se prepara ahora para otro evento histórico, el concierto de The Rolling Stones. Corresponsal en La Habana, Guillermo Nova.
Que deja la histórica visita a la isla, según el periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. En cambio, Juventud Rebelde, el periódico de la Juventud Comunista, titula «Obama culmina visita a Cuba». Estos son los titulares de los únicos dos periódicos de circulación nacional en Cuba. Radio Rebelde, la emisora creada por el Che Guevara durante las luchas guerrilleras en la Sierra Maestra, hacía así su resumen de la visita.
Esta visita deja un saldo positivo para ambas partes en los esfuerzos de construir una relación diferente que se base justamente en el respeto a las profundas diferencias existentes en diversos temas y que los cubanos hemos llegado a este momento como resultado de la heroica resistencia del pueblo y su permanente lealtad a los principios de la defensa de la independencia y la soberanía nacional.
Se fue Obama y la isla se prepara ya para el histórico concierto de los Rolling Stones, este viernes, gratis, para 400.000 personas.
El precandidato republicano a la Casa Blanca, Ted Cruz, ha acusado a Donald Trump, su principal rival en las primarias, de ser un matón por haberle amenazado con soltarlo todo sobre su mujer. El senador ha respondido así a un mensaje que Trump publicaba en la red social Twitter, en el que amenazaba con revelar secretos sobre Heidi Cruz. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Nada está a salvo en esta carrera electoral norteamericana en la que Donald Trump y Ted Cruz pelean por ser el representante de los republicanos en las presidenciales de noviembre, horas después de vencer el millonario en Arizona y el senador tejano en Utah y en Idaho. Los dos se enzarzaron en una pelea más personal y metieron en medio a sus esposas. Un grupo simpatizante de Cruz emitió ayer varios anuncios por televisión en los que aparece Melania Trump, la modelo esposa del magnate neoyorquino, semidesnuda y esposada. Descubran a Melania Trump, su nueva primera dama, dice el anuncio, al que Trump ha respondido con otro mensaje. Mensaje directo al corazón de su rival, sugiriendo que si va por ese camino va a contar todo lo que sabe de Heidi Cruz, la antigua ejecutiva de Wall Street. Este comportamiento de machotes es uno de los atractivos de esta campaña en la que, después de los resultados de ayer, Trump tiene 744 delegados por 467 de su contrincante. Entre los demócratas, Hillary Clinton ganó en Arizona y Bernie Sanders en los Cáucasos de Idaho y de Utah, dos estados donde los votantes blancos le dieron el triunfo. La exsecretaria de Estado ha aumentado su ventaja a más de 700 delegados sobre el senador socialista.
Última hora de la información deportiva con Javier Matiachi.
Aritza Duriz y Álvaro Morata apuntan a titulares en el amistoso de la selección de mañana ante Italia. El delantero de la Juventus ha hablado sobre cómo se siente en Italia.
La verdad es que cada vez que estoy en Italia me siento como en casa. Es increíble la gente, pues sobre todo la afición que tiene la Juve por toda Italia, por todo el mundo. Me siento como en casa, como si estuviera con mi familia y bueno, estoy encantado, la verdad, en todos los aspectos de Italia, con todo. La verdad es que soy feliz aquí y estoy encantado.
En los amistosos internacionales de hoy destacan la victoria de Polonia 1-0 ante Serbia y la de Croacia 2-0 ante Israel. El Barcelona, hablamos de fútbol femenino, ha empatado a cero en la ida de los cuartos de la Champions ante el Paris Saint-Germain. En la Euroliga de baloncesto, el Laboral Cucha ha asegurado su pase a cuartos al imponerse al Barcelona 75-71. Los catalanes necesitan ganar los dos partidos restantes para tener opciones de estar en la siguiente fase. Además, en la Eurocup, el Herbalife Gran Canaria se mide ante el Chelona Gora. De momento, ganan 79-73.
Más noticias en próximos espacios informativos. Recuerden también que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra página web ondacero.es.
Si eres aficionado a los jardines, tienes un pequeño huerto, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Queremos consultar a un experto qué podemos hacer con la procesionaria.
La procesionaria es un lepidóptero.
Y nuestro protagonista es el pato. No hablamos solo de foie, hablamos de
los jardines verticales pueden ser exteriores o interiores. Podemos tener en la cocina un muro vegetal lleno de tomillo, romero, albahaca, que nos sirven para condimentarnos.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza, Onda Agraria.
Este fin de semana, de 6 a 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas. ¡Qué hermosura de gordura! ¡Abandonen las dietas! ¡Engordar para gozar, gozar para engordar!
Ven al desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo. Las ágiles ballenas de muslos aceitados y piérdate en sus cuerpos. Gordas pasean por la arena, volumen imponente, despiertan tus deseos. Te descubren placeres intensos y algo sin igual.
Pues hemos llegado a las 11 y 7 minutos de este miércoles santo, 17:10. Y 7 minutos en Canarias. Programación especial de Semana Santa aquí en Onda Cero. Hemos dejado atrás una primera hora muy cofrade, muy sentida. Y nos vamos a meter ahora de lleno en los problemas de la vida real que todos tenemos, padecemos. Mismamente. A ver qué cofrade, qué penitente nos ha ido a poner la túnica y ha dicho, no, el cíngulo no me llega, el cíngulo no me llega. Ay, madre mía, el cíngulo es ajustable.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas.
Por no hablar de los cabezones, que le crece la cabeza y el capirote no les entra. Ya es otra cosa.
Muy gordas, 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 súper gordas, gordas.
Bueno, el caso es que abrimos en esta segunda hora, iremos después con nuestro calvario de papel, la tertulia. En fin, de diferente heteronómina que vamos celebrando con el señor Marín, el señor Aguilar, Hidalgo y hoy una nueva adquisición, un nuevo fichaje. Pero antes abrimos nuestro taller habitual de En Marcha con Paloma Gallego. ¿Qué tal, Paloma, querida amiga? Buenas noches. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien, disfrutando de este miércoles santo.
Muy bien, con torrijas, imagino, ¿no?
Sí, en este tiempo, ¿quién no se come una torrija o dos o las que se presten?
Anunciamos que pasado mañana precisamente hablaremos de torrijas. No la que alguno tiene, sino de las torrijas que se hacen en estos días, que son otro de los platos típicos y habituales de Semana Santa, aparte del potaje, aparte del bacalao, del arroz con leche, del pilón de natillas, en fin, etcétera, 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 que todo eso ni nos gusta ni lo comemos, ni mucho menos. Javier Escudero, el niño de la Roda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues aquí me encontráis en medio de una procesión, que me he tenido que alejar porque si no, no hay manera de que nos escuche por esta noche y nos entendamos.
Ya. ¿Dónde estás? ¿Ubicación geográfica?
Estoy en El Bonillo, es un pueblo de Albacete.
Ah, sí,
y,
sí.
Y bueno, pues estoy asistiendo.
¿Ese es el pueblo en el que,
una de las procesiones?
Ese es el pueblo en el que luego en el Domingo de Resurrección tocan marchas, digamos, versionan, no temas de actualidad, ¿no?
Sí, bueno, en algún año lo han hecho, algún año, sí, la cofradía de los Armaos, que es una cofradía de vestidos vamos, inspirando a las antiguas tropas romanas, y bueno, pues desde años se visten de esa manera, ya por lo menos varios, podemos decir más de un siglo, para quedarnos muy allá.
Bueno, ¿por qué hemos cogido este Ellos las prefieren gordas, muy muy gordas, de banda sonora para nuestro taller Paloma, que es la materia gris de esta parte del programa, la materia pensante?
Pues es la materia gris. ¿Cómo estáis el resto? Pero en fin.
Digamos que la sustancia, con B y con S, como filosófica, del programa, y dice temas que Ruiz propone, temas que interesan al personal. Y claro, yo pensando y consensuando, por supuesto, eso que suena son los tambores.
los tambores del Bonillo.
Los tambores del Bonillo, muy bien.
Vamos a hacer de este sonido de fondo, ¿eh?
Exacto. No hay problema. Digo, vamos, ¿cuál es el problema de la Semana Santa del 16? Aparte de la meteorología, de la que ya hemos hablado, etcétera. Bueno, que quede muy pronto, por lo que decíamos del tema del calendario lunar. Hemos juntado Paloma Torrijas con mazapán, con polvorón, con turrón. Con lo cual, digamos que para la rampa de lanzamiento, ya que supone la primavera de cara a la operación Viniki, pues
evidentemente,
claro. Entonces, nos hemos querido fijar en algo muy concreto que nos ha llamado la atención y nos ha gustado mucho, Paloma.
La verdad es que estás dando muchas vueltas y yo voy a dar una más, y es que coincidiendo además con la operación especial de tráfico, que su segunda fase ha comenzado ya a las 3 de la tarde, pues hoy podemos decir que, como decía la canción que has puesto, y Gurruchaga, que vivan las curvas, porque el activismo curvy está de moda y eso ha hecho que muchas mujeres con talla XXL hayan tomado el protagonismo hasta la reservado pues para tallas bastante más estrechas, como la 34 o la 36. Porque todo el mundo, y digo todo el mundo, tiene su público. Todos tenemos nuestro público, seamos claro, como seamos, y también derecho pues a sentirnos deseados.
Así y que aquí fuera complejos, totalmente, claro.
Claro. Es que todo esto esconde al fin y al cabo muchos complejos y muchos miedos. Porque la tiranía de la delgadez, es verdad que de los últimos años, ahora mismo está haciendo hueco a mujeres normales, ni más ni menos, con michelines y sin pues el falso 90-60-90. Así que fuera complejos, están tan de moda las curvis que han llegado a ser portadas de revistas como Sport Illustrated o también nuestra invitada Eva Pérez, la modelo española Eva Pérez, que fue la primera en posar en interview, la primera modelo de tallas grande en posar en interview. Ha sido protagonista además de numerosas campañas publicitarias y voz reivindicativa en contra de todo aquello que fomente la anorexia y la bulimia. Yo no soy 90, 60, 90, pero sí muy guapa y con ganas de mostrar lo que tengo.
Pues está muy bien, claro que sí. Me encanta lo de curvis. Lo de las curvis, me encanta. ¡Viva las curvis!
¡Viva las curvis! ¡Claro que
viva
sí!
¡Viva las curvis! Claro, sí, sí. No, además, la curva es bella. Sí, igual que dijo en su momento, no recuerdo quién dijo aquello, de la arruga es bella, la curva es bella y peligrosa también, ciertamente. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, primera modelo XXL portada de interview fue, ¿no?
Bueno, me sobran XX, ¿eh? ¿Ah, sí? Digamos que con la L ya me queda bien.
Bien.
He sido la primera modelo de posar en interview y bueno, como una chica con curvas, no, porque no me gusta que me etiqueten, entonces pienso que soy una mujer normal, con unos kilos de más, pero bueno, que tampoco hace falta que digan que somos talla grande, para nosotros somos mujeres normales.
Es sí, que en quizá... esto del vocabulario también parece que hay que tener demasiado cuidado, ¿no? Es decir, ¿cómo lo llamamos? No somos 40, 60, 90, curvis, hay un movimiento más que se denomina así, un activismo curvy, talla grande, talla L, es decir, ¿qué suena, Eva, o qué te resulta peyorativo?
No, es que en realidad la gente cuando tú le dices una chica XXL, y más en España, se imaginan una chica con mucha talla, ¿sabes? Entonces no hay que tener cuidado con las etiquetas y no tiene por qué, porque ahora mismo el movimiento curvy es una chica que es una chica con curvas, pero que lleva una vida saludable, que se cuida, sabe lo que come y hace ejercicio.
Es que digamos que...
El problema están las etiquetas de la ropa, que una XL en muchas tiendas es una talla, como dice Eva, muy normal. Lo que pasa es que incluso te llegan a complejar a través de esas etiquetas de las tiendas de ropa y demás. Sí, en fin. ¿Y tú consideras, sí, Eva, que España es un país de curvas?
¿Que le gusten las curvas? Pues no.
Sí.
No, porque en realidad si fuera en España un país que le gustara las curvas, pues habría más anuncios con mujeres con curvas, los medios de comunicación se harían más eco de mujeres con curvas, pues películas saldrían protagonistas de mujeres con curvas, no sería la gorda tonta que nadie quiere, sino sería la gordita sexy que todo el hombre desea. Pues en esos detalles es donde se nota si una mujer con curvas suele gustar en un país o no. Aquí estamos un poco más atrasados.
Si nos miramos fuera de España, esta situación sí que está más, normalizada, es más corriente. O sea, este tono peyorativo que decimos que se puede llegar a adoptar aquí, ¿ocurre en otros países?
No está al punto como aquí. Yo sí que es verdad que noto, llevo 17 años trabajando como modelo curvy y sí que noto una pequeña diferencia, pero muy pequeña diferencia, y en otros países hay muchísima diferencia, porque muchísimas compañeras mías están saliendo en portadas de revistas, son imágenes de firmas de ropa, firmas de colonia, de todo tipo. Aquí en España todavía nos falta eso.
Digo que, a ver si me dejáis meter baza entre uno y otro. No, es que hay una cosa que no sé quién lo ha dicho, si Paloma o Eva. Claro, hablamos de la normalidad, ¿qué es lo normal? Porque claro, lo normal a lo mejor no es lo que se ve en las pasarelas, precisamente. Digamos que ese es el canon al cual se puede atender en un momento determinado, o el canon de belleza actual, porque si nos vamos al siglo XVII, si vemos las tres gracias de Rubens, era el canon y el modelo de belleza, es decir, la mujer rolliza, que era también signo de salubridad, ¿no? Sin llegar a ese extremo, pero es que lo normal probablemente no es lo que se ve en las pasarelas. Lo normal es, pues eso, lo que está a pie de calle, pues una mujer con curvas, que por otra parte...
Mira,
dime, Eva.
Yo en realidad lo que lucho, y llevo muchísimos años luchando, pero más en estos últimos años lucho por la diversidad de la talla. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante mostrar una chica saludable. O sea, tenga la talla que tenga, que sea saludable, que sepa comer bien y que se cuide. ¿Sabes? Que tenga ejercicio físico, que haga un ejercicio físico. Porque a lo mejor una chica que lleva una talla 36 está todo el día comiendo, y una chica que lleva una talla 42 no come casi nada. ¿Sabes? Mira. El problema es que una sociedad, cuando ve una chica de una talla 42 o una 44, se piensa que está todo el día sentada en el sofá comiendo. Y es que no es verdad, porque hay muchísima gente que tiene un problema de metabolismo, o tiene un metabolismo lento, y tú no puedes coger y juzgar a una persona por la talla que tenga, ¿sabes?
Pero la actualidad más o menos pasa por eso, ¿no? Es decir, las pasarelas de moda no generan ese concepto de belleza que en vuestro caso estáis defendiendo, o incluso, por ejemplo, hablamos de juguetes, ¿no? De las propias muñecas, que es algo que también habéis reivindicado.
¿Cuánto echo de menos las barriguitas? Las barriguitas no estaban sometidas a ese cambio.
Y la Nancy, que tenía caderas.
Claro, nos referimos a las muñecas de ahora, efectivamente.
Si me conocéis un poco, yo siempre digo la frase que llevo 17 años trabajando en un mundo de Barbie siendo una Nancy. Afortunadamente, porque no a todo claro. El mundo le gustan las Barbies. Yo me he criado con barriguitas y mi hermana se ha criado con Barbies, pero algo se me debió de pegar de la barriguita y así me quedé.
Sí.
Y Eva, fuiste la primera modelo de talla L, si queremos decirlo así, en posar en la portada de Interview. Creo que incluso esto se te pasó por la cabeza mucho tiempo atrás, y te llamaron algo así como loca, ¿no? Y finalmente lo conseguiste. ¿Qué te dijeron? Y te imagino que será una de las campañas o portadas de las que más orgullosa estés.
Pues sí, porque hace 16 años, cuando yo llamé a Interview para proponerles hacer una portada con una chica con curvas, me dijo, bueno, que en aquella época se llamaba Mujeres de Talla Grande, me dijo que se estaba loca, que jamás pondría una gorda en su portada, y me colgó el teléfono. Y yo pensé, bueno, yo voy a seguir luchando y tal, y mira, y este año al final lo conseguí.
Sí.
Claro, bueno, porque también la gente tiene otra mentalidad, y está vista que la gente de la calle quiere ver mujeres reales, no quiere ver mujeres que están photoshopeadas y que no son la realidad de que vemos día a día en la calle, sino que cada vez queremos gente que sea más semejante a lo que se está viendo en la calle, incluso las niñas. Los juguetes quieren que sean parecidas a su mamá, a sus amigas, etcétera.
Y esto también es una preocupación todavía mayor en el caso de las mujeres, porque se puso de moda también lo de los fofisanos, que es la manera que tenéis los hombres de justificar que tenéis barriguita. Y resulta que nosotras tenemos que ponernos faja. Yo es que esto no lo entiendo. Esto nos pasará siempre. Le damos más importancia a los problemas, no los problemas, a las cuestiones que nos pueden afectar a nosotras que a lo que os pasa a vosotros. Es decir, esta preocupación no tiene por qué ser únicamente femenina, ¿no?
No, a ver, yo conozco que tienen los mismos problemas, ¿eh?, de talla grande. Lo que pasa que es como la sociedad siempre le pide más, o sea, como estar siempre perfecta a una mujer. Un hombre puede pasar más desapercibido, pero no quiere decir que no lo sufra, porque sí que es verdad que hay un gran aumento de chicos con problemas de anorexia y bulimia por esto mismo también.
¿También en chicos?
Sí, sí, muchísimos. Ha habido un aumento bastante grande.
No, o sea, estamos hablando de un tiempo esta parte, es decir, esto es más reciente.
Sí, te lo digo porque nosotros hicimos un calendario para recaudar fondos para una asociación que se llama DANAES para la anorexia y la bulimia, y nos estuvimos informando y las chicas de la asociación nos comentaron que había aumentado muchísimo más en los hombres y que luego estaba la vigorexia, que me parece que es un aumento de ir al gimnasio para no tener unos kilos de más.
Sí, obsesión por hacer ejercicio,
sí,
físico,
ejercicio.
Para estar,
sí,
en forma. Y Eva, tú desde luego denotas una tremenda confianza en ti misma, llevas, dices, 17 años, con lo cual, y con esos inicios en los que te tomaban un poco por loca y no seríais muchas, no tantas como ahora, habrá forjado esa personalidad. Pero para quienes hoy se sienten un poco decaídas porque considera que les sobran unos kilos, porque no se siente a gusto con su imagen, que esto provoca otros problemas, por ejemplo, tan sencillo como no ir a la playa, no comer delante de gente porque va a pensar que me pongo morada, no tener relaciones sexuales con la luz encendida, sino siempre con la luz apagada, es decir, que estas cosas pasan. ¿Tú qué dirías, cómo se puede crear esa confianza en uno mismo con todo esto que he citado, si a uno le está ocurriendo?
Mira, yo creo que lo más importante es tener bien la salud mental y física. Una vez que tengas eso, lo importante es creer en ti misma, porque la gente siempre va a tener algo que decir. Si estás súper delgada, te sacarán tacha de que a lo mejor tienes una nariz grande o yo qué sé, o que podrías tener unos kilos de más. Cuando tienes unos kilos de más, al final lo único que te tiene que importar es lo que tú creas de ti misma, ¿sabes? Y la seguridad con la que vayas, porque siempre alguien te dirá algo que no te guste, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, creer en ti, saber sacarte partido e intentar potenciar lo positivo que tengas de ti y no lo negativo, ¿sabes? Porque no todo es un físico.
Y en los últimos 17 años, en el tiempo que llevas pues en esta lucha, en esta reivindicación, ¿qué se ha conseguido desde el inicio hasta ahora? ¿Qué logros habéis podido obtener?
Bueno, pues sí que, a ver, ahora sí que se puede encontrar, por ejemplo, más ropa para mujeres con curvas. Todavía les cuesta ver a una mujer con curvas sexy vestida, ¿no? Aquí seguimos haciendo un poco la ropa para tapar. Pero sí que se ha aumentado firmas para mujeres como nosotros. Bueno, poco a poco creo que los medios de comunicación se están haciendo eco, pero un poquito, el avance ha sido poco, la verdad.
Y Eva, ¿se liga mucho siendo modelo curvy?
Yo creo que igual que si fueras más modelo o otra persona. Es que, sinceramente, si una persona te quiere porque seas modelo, por tu profesión, no, yo creo que no tiene mucho interés, por lo menos para mí. ¿Que llamas la atención a los hombres? Pues mira, te puedo decir que a mí me piropea más por el sacrificio y por mi lucha que por ser guapa.
Anda, míralo, ahí está, claro que sí.
¿Sabes? Porque normalmente los hombres dicen, es que mi mujer está todo el tiempo quejándose a régimen, pero me gustan las personas con carácter, que sepan luchar por una causa y que no estén siempre obsesionadas con estar adelgazando. Que yo, a ver, que yo es que me cuido mucho también. La gente piensa que cuando eres modelo de talla grande, o sea, no te tienes que cuidar, no vas al gimnasio y te pasas el día comiendo, y no es así como antes os decía, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que eso, que a los hombres les gustan delgadas, habrá hombres que les gustan delgadas y habrá hombres que les gustan con curvas. Yo siempre digo, yo soy un bombón relleno. Los que les gusten sucedáneo, que no miren para mí.
Bueno, yo creo que, de todas maneras, en eso, lo que citaba Paloma antes de los fofisanos y todo eso, la verdad es que la tiranía que tenéis las mujeres es tremenda. El canon de belleza es, bueno, sobrecogedor por eso, porque es que muy pocas mujeres pueden llevar una 36 o una 38, es decir, es que lo normal es la curva, no la línea recta. Además, insisto, Hombre, hablo ya desde la condición, en este caso, de hombre. Yo, los canones, y para gustos los colores. Pero donde, en fin, esté el canon de belleza clásica, que a la curva praxiteliana griega, pues que se quite cualquier línea recta impostada, vamos. Eso es así. Pero bueno, para gustos, insisto, los colores y los modistos no piensan igual. ¿Qué le vamos a hacer?
Eso,
pero
dime. Como yo bien decía, lo mejor es que hubiera una diversidad en todos los aspectos, en las tiendas, en los maniquís de los escaparates, en las modelos, claro, de las pasarelas, en las revistas, porque como todo el mundo somos diferentes, pues tendría que haber diferencias en todos estos ámbitos.
Bueno, pues para, en fin, seguir por esta senda, pasado mañana en nuestro taller vamos a hablar de torrijas, entre otras cosas, de comer tranquilamente, hombre, que se puede comer una torrija tranquilamente y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, claro que sí, lo importante es comer sano y variado, como dice Eva. Pues Eva, un beso enorme, cuídate mucho y me alegro mucho de saludarte y de tu testimonio aquí en Marcha en Onda Cero en esta noche. Un fuerte abrazo, un saludo, adiós, adiós. Y al niño del Bonillo le vamos a dejar con los tambores, a ver, ¿ven la singularidad de este programa? Hablando de las tallas XXL con los romanos tocando la trompeta detrás. Es que es una cosa...
Hay cofradías de todo tipo, sí, pero me claro. Tengo que ir un par de calles más para allá, porque si no es imposible, no estoy en la primera línea de la procesión y aún así gusta.
Oye, pues menos mal que no se ha ido a Tobarra, que han empezado a las 4 a tocar el tambor.
No, por supuesto me tendría que haber salido del pueblo.
O sea, menos mal que no se le ha ocurrido ir allí, porque entonces la comunicación sería imposible.
Además que en Tobarra no van a adelantar la hora cuando corresponde, sino más tarde, para estar a las 104 horas o 105 horas tocando el tambor, ¿no?
Van a estar 24 horas más como en Canarias.
Eso es. Bueno, queridos amigos, que mil gracias, Paloma, por penitenciar este miércoles santo, hacer penitencia. Mil gracias, Escudero, y nos sentimos pasado mañana. Tendremos otro taller aquí en marcha, ¿de acuerdo? Aquí, un beso, un abrazo grande.
Hasta luego.
Un beso, Paloma. Adiós, adiós. Nosotros llegamos ahí 27, las 11, una breve mínima pausa, alto en el camino, y vamos a nuestro calvario de papel en marcha.
En Onda Cero. En marcha, con Javier Ruiz.
Aumente su seguridad y evite molestias de los falsos accidentes provocados. Road Vision, la cámara que lo graba todo. Vea los accidentes provocados en...
¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soja que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Sidra, cabrales, faves, pescados y carnes de Asturias. En la calle Menorca 35, Restaurante Carlos Tartiere. Parking concertado, restaurantecarlostartiere.com. Sabores de Asturias.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Soy Concha Velasco, amigos míos. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo. Confía en los auténticos profesionales. Confía en Duchamanía.
Haz caso a Concha. Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros, IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880, 900-900-880 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hablamos de cuerpo libre y hablamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué tal?
Hola, bien, muy bien.
¿Cuánto has perdido y en cuánto tiempo?
29 kilos entre 5 y 6 meses.
¿Lo tuyo era un problema de salud o solamente estético?
Bien, yo tenía hipotiroidismo y bueno, pues era necesario que yo perdiera ese peso para sentirme bien y vivir el día a día.
Ya lo creo, y verte bien por fuera. Isabel, ¿40% de descuento?
Por supuesto que sí, en Arganda y en Madrid, 91-192-32-32.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa tu hogar.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. ¡Corre, que se acaban!
Onda Cero Madrid. 98.0.
En marcha, Javier Ruiz.
Pues seguimos en marcha, 11 y 31 minutos de este miércoles santo. A las 12 llega al primer toque con toda la información deportiva. Mañana juega España, por cierto, mañana juega España en Udine ante Italia. Pero lo que nos toca ahora en este tiempo final de En Marcha, edición especial Semana Santa, programa, como saben, homologable. Navidad, Semana Santa, verano, fiestas de guardar, otoño, primavera, invierno. Saludar a... En este le hemos llamado... Esto ya saben que es el, o bien la trastienda, o bien el chocolate a la taza, o bien la bodeguilla 3.0. Hoy, bueno, en estos días de pasión, entrega, el calvario de papel. Resumen de prensa, porque los periódicos están llegando a esta hora ya a nuestra redacción. Así que vamos subiendo el calvario de papel. Señor Marín, don Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, madre mía. Buenas noches.
Oiga, si es que esto, la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, si esto es que no hay...
Por eso digo que como es homologable el programa, pues se puede hacer.
¿Se ha dado cuenta usted que somos como el Guadiana? Porque aparecemos y desaparecemos.
Totalmente, claro. Claro que sí. Bueno, ¿todo bien la Semana de Pasión, la Semana Santa bien?
Pues, oiga, para algunos, vamos a ver si comienza.
Que empieza usted ahora. Muy bien.
Pues empezamos ahora, porque ya sabe usted que hay que currar hasta el último momento, salvo algún político nos diga lo contrario.
Hay que pagar a Montoro, porque todavía Montoro está en funciones, ¿no? Sigue en funciones y hay que seguir pagando a Montoro.
Y yo creo con fuerza, ¿eh? No cree usted.
Sí. Ya. Bueno, don Manuel Aguilar está por ahí también. Señor Aguilar, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Me lo quitaré de la boca. Buenas noches, Aguilar.
Por fin me van a dar la razón. Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hombre, ¿cómo va todo?
Esperando decir buenas noches y que nadie me llevara la contra.
Es verdad. ¿Cómo está la Semana Santa de Estepona? ¿Cómo es la Semana Santa de Estepona, Aguilar? A ver, venda usted el pueblo.
La verdad es que además el tiempo nos está acompañando, porque hoy me parece que llega el día de los santos, el día de las procesiones en Estepona, porque tuvimos el domingo la borriquita, pero a partir de hoy tenemos procesiones todos los días, hasta el domingo, hasta resucitado, pues sí. Además tenemos unos 22 grados, un tiempo excepcional, pueden disfrutar de un orquidiario, pueden disfrutar de la senda litoral, pueden disfrutar de unos pasos maravillosos, el viernes hay 5 pasos en la calle, y además de disfrutar de 23 grados, y escaso viento, con lo cual, con una gastronomía, especialmente, estamos en unos meses en los cuales se puede disfrutar del pescado y el marisco, pues yo creo que el sitio idóneo para poder pasar unos días. Yo ya estoy aquí.
Ya.
La cuña la pagará, supongo. Porque vamos.
Claro. Luego pasa por caja. Bueno, enseguida saludaremos a don Emilio Hidalgo. Hoy tenemos nueva adquisición, si ustedes me permiten, porque, en fin, para precisamente hacer... ordenar el resumen de prensa, puesto que el señor Marín está con la torrija, bien entendido, naturalmente, con la torrija en la mano. Está con nosotros Eva Balbalún Martínez. ¿Qué tal, querida amiga? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes, iba a decir yo también. Buenas noches a todos.
Bueno, ¿tenemos periódicos
hola,
ya?
¿Qué tal?
Hola a todos. Buenas. Tenemos algún periódico ya, no nos han llegado todos, pero nos están llegando. Y las portadas de estos periódicos se sitúan...
Adivino, periódico Razón, van por ir a tiros...
Bueno, a ver, si quieres adelantarnos algo, antes de que yo te diga portadas.
Estaba hablando de la llegada, lo digo por lo de la llegada, que me hace ilusión.
No, pues la razón no ha llegado, fíjese, la razón no ha llegado, la razón no la tenemos todavía, no tenemos la razón.
Seguro que sí.
No tenemos razón. No
el
tenemos
periódico
razón.
Sí, el periódico además el primero.
Sí, sí, sí. Bueno, pues imagino que Bruselas en este caso marcará la pauta, ¿no?
Escenario como no podía ser de otra manera de las ediciones, tanto impresas como de los digitales. Se sitúan en Bruselas, como decimos, por estos el atentado que se produjo ayer y ponen en tela de juicio la seguridad que podría faltar en Europa. ABC titula: los asesinos eran criminales conocidos e identificados. El investigador de los atentados del martes, al que se cree huido, ya dejó sus huellas en los artefactos de París. También El País es más directo y bueno, directamente en su titular habla de Juncker. El presidente de la Comisión Europea dice: culpa a los gobiernos de pasividad ante el terrorismo. También el periódico de Cataluña titula: de París a Bruselas, la investigación vincula a los autores del ataque del martes con el grupo de Abdelsman, que fue además detenido el pasado martes, y Turquía asegura que entregó a uno de los kamikazes a la policía belga, que lo liberó.
Acaba de llegar La Vanguardia, que lo estoy viendo ahora. Turquía deportó a uno de los terroristas y avisó del peligro. El Estado Islámico golpea a Europa. El yihadista fue enviado a Holanda, donde quedó en libertad sin control, y los autores del atentado en Bruselas pertenecían a la célula de París. Esto sí que revela, pues eso, o fallos de seguridad o que no están coordinados las policías de todos los estados europeos. No sé qué piensan ustedes.
Pues a mí me da la sensación que esto último. A ver, hay que partir de la base y estaréis de acuerdo que es muy difícil controlar a unos tíos que llegan y que se inmolan sin más. O sea, que es complicadísimo.
Hombre, aquí hay dos cosas. Yo creo que primero las policías europeas no están nada bien comunicadas. Eso yo creo que se está viendo absolutamente. Incluso dentro de determinados países hay problemas entre las diferentes policías. No es el caso de la española, pero sí es el caso de la española con la holandesa, la belga y demás. Y quizás con la francesa tampoco. Pero sí es verdad que no hay esa comunicación entre las policías. Lo que sí llama la atención es que, y yo creo que esto es lo que nos tiene que hacer llamar a todos un poco el aviso, es que esa seguridad y esa seguridad jurídica que existe en Bruselas con respecto a lo que existe en Turquía, pues hace que Turquía detenga a una persona que ha causado 31 muertos al menos, y resulta que en Bélgica, por mil cosas, estaba en la calle.
Sí, es verdad. Es verdad, bueno.
Y desde luego yo fan de Erdogan no soy, ¿eh?
No.
Queda claro.
Se han echado, bueno, de hecho, yo creo que ahora, claro, Turquía saca pecho diciendo: mire usted, yo se lo mandé con un lazo.
No, y hace bien, es que hace bien. Y luego yo creo que efectivamente hasta que no haya una única policía europea, sea española, sea francesa, sea inglesa o sea del país que sea, yo creo que mal vamos, porque la coordinación es que es fundamental en los casos de esto, puedo repetir, es que unos tíos que llegan y pegan el petardazo es que son muy difíciles de controlar.
Es imposible controlar a alguien que está dispuesto a inmolarse o a suicidarse. En este caso yo creo que no le voy a hacer la gracia de llamarlo inmolarse, porque lo que de hecho es suicidarse, y por tanto los suicidas tienen otro requisito también en el Islam, así que los suicidas son muy difíciles de poder controlar, y sobre todo cuando no tienen un objetivo, sino el que pase por allí. Lo que ocurre que es verdad, que es que ahora mismo hacemos que saque pecho Turquía diciendo que es que yo le mandé uno con un lazo.
Sí, efectivamente, y lo dejó usted suelto,
Y lo que llama la atención es que Adelman era el hombre más perseguido desde aquel noviembre del año pasado, y ha tardado en ser el más seguido durante 3 días, porque ahora ya tenemos a otro que parece ser que es el causante tanto de parte del atentado de París como de este de Bruselas.
Como este. Menuda joyita.
Don Emilio Hidalgo, buenas noches. ¿Qué tal, amigo?
Muy buenas noches, don Javier. ¿Cómo estamos?
Pensaba que no llegaba, pero aquí está.
Sí, he llegado. Vamos a ver. Yo les estaba escuchando, pero ustedes no. He llamado a la casa del aparato en cuestión para realizar la conexión y me dicen: no, es que hasta agosto no toca, ya a las 6 de la mañana.
Amigo,
el aparato estaba dormido, está de Semana Santa.
Despistado. Bueno, algo que añadir, estamos hablando de lo que es el tema del día.
Sí, les estaba escuchando. Tenemos un problema muy serio, entre otras cosas, porque no hemos establecido un auténtico criterio. O sea, hemos dicho que todos vamos en contra del terrorismo y sobre todo este tipo de terrorismo, pero no hemos establecido unos criterios. Entonces, no sabemos muy bien cuando en un país se detecta a alguien que puede ser sospechoso de colaboración o de participación, qué hacer con ellos. Y esto te da problemas, pues como que hayan detenido a uno en Turquía y lo pasen para otro lado y termine atentando en Bélgica. Tendremos que establecer un criterio para todo, y esto en la Unión Europea es muy complicado.
En fin, bueno, Eva, las portadas que insisto que se lleva pues casi todo...
Casi todo Bruselas, sí.
Casi todo Bruselas, y con ese matiz donde hoy Turquía aparece, precisamente por ese...
Pero que no solo Turquía, sino que también ya el propio presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha señalado directamente a los países miembros.
Dice, veo en un faldón del país, dice, una ciudad que planta cara al miedo. Bruselas mantiene sus hábitos, a diferencia del cierre ocurrido tras los ataques de París. Tiene que ser tremendo, lo de Bruselas. Acuérdense además que hace no mucho se vio sacudida en plena Navidad también, finales de Navidad, creo recordar, cuando quedó sitiada también la ciudad, persiguiendo precisamente...
Paralizada completamente. Es que estuvieron como 3-4 días sin ir a trabajar. Es decir, estaba todo cerrado.
Pero esto, yo creo que... esto tampoco les ayuda, porque uno de los objetivos que se persiguen es el terror. Y si Bruselas se muestra muy partícipe de ese terror... pues casi que les está invitando a seguir con estas cosas. Hay que tener un poquito, quitarse esa venda de miedo, intentar seguir con la vida adelante, porque es una manera de no seguirles el juego y de hacerles la contra.
De todas maneras, escuchando Onda Cero todo el día, en fin, desde informando desde que ocurrió, escuchando a Jacobo de Regoyos, que yo creo que es uno de los periodistas que más saben y conocen lo que es el país Bélgica, lo que es una ciudad Bruselas, lo que es la capital comunitaria, decía, y creo que lleva toda la razón del mundo, que no es un ataque a Bruselas, por supuesto, pero que, Bruselas es lo que significa Bruselas. Es decir, Bruselas es probablemente ahora mismo la ciudad de Europa donde más nacionalidades se den. En cuanto que hay un tanto por ciento de españoles, de franceses, de ingleses, de holandeses, de alemanes, que trabajan en las instituciones comunitarias. Es decir,
incluso queda algún belga.
También, incluso queda algún belga, efectivamente. Entonces, digamos que es un ataque en el corazón de Europa y a lo que es un modelo de vida y unos valores.
Y al corazón.
Totalmente. Iba a decir... El porcentaje per cápita de miembros de Daesh de países europeos, que provienen de países europeos, en Bélgica supera con mucho cualquier otro país europeo. Me parece que son 550 belgas los que se han integrado en Daesh, de españoles son 340, y fíjese la diferencia de población, siendo 200 menos, fíjese la diferencia de población entre Bélgica y España. Porque parece ser que también un nido de cultivo se tiene en algunos barrios en Bélgica.
Diga,
no,
Marín.
Iba a decir respecto a retomar la normalidad, a mí se me antoja, es duro decirlo, pero se me antoja fundamental que se retome cuanto antes. Yo tengo que decir que pocos días después del atentado en París, recordarán ustedes que estuve en París, es verdad que tenías que ir con el DNI casi
en la boca,
pero tampoco te molestaba, o sea, porque te podías mover perfectamente y había una norma, entiendo que una normalidad relativa, pero sí, la ciudad retomó la normalidad con cierta rapidez. En Madrid, lamentablemente, lo recordamos todos, pues pasó un poco lo mismo.
Sí, también, don Sebastián, es que somos muy de capricho. Eso le ocurrió porque había sido después de los atentados. Si hubiera ido antes y hubiera tenido que ir con el DNI en la boca todo el tiempo, lo mismo se había quejado de la seguridad. Pero es que somos así, nos pasa a todos.
Sin lugar a dudas, pues probablemente me hubiese quejado de algo. Pero fui pocos días después... Y no me molestó ni muchísimo menos tener que llevar el DNI, como usted dice.
Preguntaba Marín antes por la portada de La Razón, ya está aquí. Estado Islámico tiene en España dos células del eje París-Bruselas. Habrían sido adiestrados por Abud, el mismo que adiestró a Abdeslam y al comando que atentó el martes. La policía investiga además si pasaron por nuestro país los terroristas que cometieron la masacre. En fin, dice también La Razón que los atentados fueron realizados por el mismo equipo que atacó en Francia. Y la policía belga queda en evidencia, Turquía deportó a uno de los kamikazes, algo que, como vemos, se repite prácticamente
en todos los periódicos.
En todos los periódicos, sí. Bueno, pues mira, es difícil ponerlo de acuerdo,
Sí, es de estas veces que, en fin, que casi todo el mundo se pone de acuerdo. Hay resquicios para otros temas.
También Eva. Hay hueco para otros temas, porque, por ejemplo, El País lleva a portada parte de las negociaciones que habría para formar...
¿Se han visto Pedro y Pablo hoy o no se han visto Pedro y Pablo al final?
Al final no se han visto, han tenido una llamada telefónica.
Pero no habla por teléfono.
No habla por teléfono.
¡Como Gila! ¡Como Gila!
Ha habido acercamiento.
¡Es el enemigo!
Ha habido acercamiento. Claro. Y un acercamiento, además, fructífero, porque el día 30 de marzo, van a tener una cita.
El 30 de marzo, sí. O sea, el miércoles que viene, dejado por una semana.
Sí, van a tener una reunión para, intentar de nuevo abrir un nuevo marco de diálogo, ¿no? Con vistas a esta investidura, que además Pedro Sánchez ha dicho que no va a pedir esa investidura al rey Felipe VI si no tiene, un acuerdo con Pablo Iglesias. porque si no, pues hacer otra vez lo mismo que ya hizo.
Eso me parece normal, ¿eh? Eso, claro, me parece normal.
¿Se dan cuenta ustedes cómo al final sí funciona lo
hombre
de
Matías, permíteme? Hombre, buenas noches. Claro, buenas noches.
Pedro Sánchez está siguiendo el permíteme que insista, sí, y al final Pablo va a
tener. La fuente.
Claro, claro,
no,
claro.
No se va a poder resistir al final.
Oiga, pero yo estoy decepcionado, porque yo pensaba que esto iba a ser como la legalización del PC o algo así. Quiero decir, que se iban a ver el Viernes Santo, que esto iba a ser como...
Sí, cuadraba mejor el miércoles, sí.
Claro.
Si llegan a un acuerdo, es decir, si ese romance llega a buen puerto, ¿en qué Ciudadanos cómo queda? ¿En qué situación
bueno,
queda?
Habrá que preguntárselo a Rivera, claro.
Habrá que ver si toman alguna decisión o no.
Claro. Y luego hay otra cosa que yo sigo insistiendo, a mí me parece fatal, y mira, que sabéis que he defendido a Pedro Sánchez por momentos, me parece fatal que Mariano y Pedro no hablen, lo digo de verdad, porque es que si atendemos a las encuestas, sería la coalición más querida por los españoles.
A mí lo que me parece fatal es que los cuatro partidos principales del país solo se pongan de acuerdo en las vacaciones, o sea, eso es lo que me parece terrible.
Ni en el pacto antiyihadista.
Efectivamente.
Aunque algunos va de observador, ¿eh? Que a mí eso me parece patético.
Digo que en el País Eva hay un hay una salida a la derecha que llama la atención de Rajoy.
Sí, hablamos de romance o de posible reconciliación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero el País destaca que puede haber un distanciamiento, una medio ruptura, porque Rajoy titula limita los despachos con Felipe VI desde que está en funciones. Desde el proceso de investidura ha distanciado, dice el País, al presidente y al rey.
Bueno, es lo que dice el País, es lo que dice el diario El
Según
País.
Según El País.
De todas maneras, claro, estando en funciones que tiene que despachar, claro.
Realmente está muy limitado.
Claro, majestad, ¿cómo se levanta usted? ¿Cómo va todo?
A mí lo que me llama la atención de esa noticia es que parece ser que toda la semana despachaba con él.
Claro.
Pues yo no sé si me tiene conexión a internet, pero no sé, Felipe, es mucho más
sencillo. Sí, es curioso, es una noticia que trae el País de salida en una columnita a la derecha, efectivamente, en la portada, en fin, pero bueno.
Bueno, los datos que da curioso esa noticia son dos. Uno es que cada semana despachaban Rajoy y Felipe VI para hablar de cosas de Estado, y la segunda es que habían pasado 4 horas desde el atentado de Bruselas y que no habían hablado. Bueno, 4 horas sin haber hablado no me parece tampoco tanta, la verdad, para que no
me parece un exceso, ¿no? Hombre, lo que habría que saber, Aguilar, es con qué frecuencia hablaban antes, ¿no?
Una vez más minutos.
Claro, efectivamente. Bueno, y por venir a cosas más mundanas, más de nuestro día a día, veo que los hoteles están repletos por el turismo de Semana Santa, dice el País. Y, por ejemplo, la gasolina sube un
1%. 1% al llegar la Semana Santa, eso lo lleva también en portada el periódico de Cataluña.
Oiga, eso de que la teoría, eso también lo dice mucho, en fin, como tenemos los mejores redactores, lo dice mucho nuestro jefe de economía, la gasolina sube, o sea, baja, a ver si lo digo, cuando el precio del petróleo sube inmediatamente, pero en cambio cuando baja va con el pelo pluma, vamos, va como una pluma. Sí, que no.
O no se mueve, porque hace mucho tiempo que hemos visto cómo la amortigua, pero el precio
amortigua. ¿Les parece que hagamos una breve mínima pausa? Y 48 a las 11, hacemos una breve mínima pausa y seguimos en marcha. Aquí no hay cine, don Manuel.
Sí, hay cine.
Pues venga, vamos con ello. Venga, seguimos en marcha.
En los talleres Motortown de El Corte Inglés hemos bajado los precios en todos los neumáticos permanentemente. Ejemplo, neumático Michelin 195-65R1591H, 59,95 euros. Además, puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses o pagar el 30 de septiembre. Pide presupuesto sin compromiso y compruébalo. Motortown, tu taller de confianza.
Seguimos en Perdidos en la Noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos.
Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo. Ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible.
Normodorm.
¿Cómo?
Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Después de descubrir los mitos de la alimentación, vuelve Alberto Chicote.
¿Sabíais que el cacao mejora la agilidad mental? ¿O que el brócoli protege nuestros ojos de los rayos solares? Vamos a descubrir los secretos de 10 superalimentos.
Especial Superalimentos, el lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3.
Tenemos estrenos de cine este viernes, ¿verdad, querido amigo?
Tenemos un par de ellos.
Bueno, antes de eso me decía Eva que se nos quedaba una noticia interesante también de que traen los periódicos, que es...
Nuestro presidente en funciones, Mariano Rajoy, que hoy ha tenido un encuentro con el presidente de la Generalitat, Puigdemont, que además, bueno, ha sido un encuentro en un homenaje que ha tenido lugar en el aeropuerto del Prat en Barcelona por las víctimas de aquel accidente de Germanwings, de la compañía aérea, y bueno, destacan el periódico de Cataluña que ha sido pues un encuentro frío. Ha sido muy protocolario, o sea, y ha sido frío.
Ha sido real.
Bueno, es que no es tan frío, porque está Ada Colau, la presidenta de la Cámara Catalana, y está Puigdemont mirándolo, que si fuera Harry Potter yo creo que es el malo, vamos.
Sí, tiene pinta.
Bueno, Mariano, ya... está mirando al frente diciendo, no quiero mirar a la izquierda, nunca mejor dicho.
Bueno, digo que don Mariano ya tiene la agenda libre para reunirse con Puigdemont, que era el problema que había, ¿no?
Sí, no, pero yo solo me asomo un momento a la radio nada más que para decir... Chincha, que ha sido un encuentro y no un encontronazo, que es lo que estaban
esperando. Exacto,
esperando.
Muy bien.
Lo sepan.
Muy bien, don Mariano. Por cierto, bueno. Llega el mundo ahora mismo, aparte del asunto belga, como tema más destacado, insisto, al margen de, Errejón hace patente su alejamiento de Iglesias y los concejales de Rita Barberá se niegan a entregar a Génova sus actas. Bueno, lo de Errejón e Iglesias... Por cierto, he visto, he escuchado también...
¿Tu distanciamiento? ¿A dónde se ha ido ahora? Si estaba en Inglaterra.
Se le han empañado las gafas. Yo digo que a Errejón se le han empañado las gafas.
Esto me recuerda a Felipe y Alfonso. A Felipe...
Sí. Vamos. Yo creo que Errejón se le han empañado las gafas y Vescanza ha pedido horas de lactancia directamente para alejarse un poquito.
Se ha ido a ayudar a sus padres a la farmacia.
Bueno, que Errejón tiene que ir de viaje con el libro familia, Hugo.
¿Por qué?
Cuando llega la aduana no cuela.
Le piden el carnet claro, de identidad. Claro. Oiga, por cierto, he escuchado hoy que Iglesias tenía problemas renales. Que por
pues
eso probablemente...
oiga, lo que ha tenido Pablo Iglesias es dolorosísimo, un cólico nefrítico.
Eso es horroroso. Sí,
eso es tremendo. Yo he tenido 5 y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Solo digo de verdad. O sea, que lamento muchísimo que haya tenido que pasar a ser Iglesias por
bueno,
ahí.
Aparte del pregón
ha habido alguien en Facebook que no sin mala sombra decía esta tarde, lo he leído como ya. Ha empezado la gente a decir que a Iglesias se hacía falta mandarlo a vendimiar y le empiezan a doler los riñones.
Pues ya está. Bueno, digo que... ¿qué?
No, iba a decirle que dado que no vamos a hablar hoy de televisión, pero simplemente recordar a los oyentes que allí abajo pasa al martes, que este viernes no hay, y la próxima semana ya, los martes.
Es verdad, en Antena 3, lleva usted razón. Digo que aparte del pregón, que lo ha petado, si me permiten el término que se utilizará mucho entre los jóvenes, entre Eva, insultante juventud, Eva Balvanud, por cierto, ya mañana, o ya no queda tiempo, mañana nos cuentan lo de Balvanud, de dónde viene. Hacemos un homenaje a Cantabria.
Claro que sí.
Digo, don Manuel, que aparte del pregón, que lo ha reventado en el primer fin de semana de taquilla, de producción,
como
que se estrena...
De buena fuente.
Claro, sí señor. Producción producida más por esta casa, por A3 Media. ¿Con qué nos quedamos? Porque los estrenos adelantan al miércoles.
Pues sí, claro, obviamente, como es un fin de semana muy, muy largo y ha empezado hoy, pues tenemos 2 estrenos de películas realmente importantes. Y voy a ser rápido, sobre todo antes que llegue Los Tambores del Cautivo, que lo escucho llegar de fondo. Así que
pues
si
venga.
Lo escucha, que sepa usted que son Los Tambores del Cautivo. Bueno,
pues, venga.
Pues mire usted, tenemos una película en la que Pedro Sánchez y Tsipras podrían haberla protagonizado esta comedia de enredo, porque Buen Enredo se lió pidiéndole la cita al griego como si fuera el hermano pequeño de la que le gusta. Bueno, vamos con la comedia que triunfó hace ya unos 10 años y es Mi Gran Boda Griega 2.
¡Qué bonito!
¡Hombre!
Con ¡qué Navarro, bonito!
Que vuelve a escribir y a interpretar el papel, y la verdad es que fue una comedia divertidísima de hace ya unos 10 años y que van a volver a disfrutar con la misma familia, con la familia Portacalos, y que va a tener unos secretos realmente curiosos. Una comedia muy, muy entretenida. Mi Gran Boda Griega 2.
Usted tiene enchufe.
¡Qué bonito!
¿Qué haríamos sin la banda sonora de Javi?
Hombre, claro, que... Hombre, Zorba, que conste que no es mi gran boda griega, pero bueno, como pasaba por ahí en Pisuerga.
Un sirte aquí, bienvenido. No.
Claro. ¿Y el otro cuál es? Ah, bueno, don Emilio.
No, le iba a decir, ¿don Manuel tiene algún tipo de enchufe? Porque es que le ponen los estrenos para que vayan acorde con la actualidad.
Hombre, claro, evidentemente, está claro.
Bueno, pues ¿y el otro hay es? Una que va con la portada del mundo.
A ver.
¿Qué es?
Vamos a ver, tenemos a dos superhéroes en los que se fijaban los marginados, los que sufrían, que van a luchar entre sí. El ego, él solo puede quedar uno, el ser capaz de quitar a un compañero de medio para demostrar su fuerza. Pues podrán verlo aquí, bueno, en esta peli, en la sede de Podemos, el mismo día que vuelve Rejón a España, claro. Película muy larga, como los acuerdos en España, en el que nadie quiere ceder y todos quieren ser ese superhéroe que todos admiran y respetan, solo con una diferencia, en este caso respecto al Congreso, y es que en la peli llevan los trajes apretados, y eso en el Congreso solo lo hace Rivera, que siempre lleva un par de tallas menos. Pablo Iglesias. Bueno, pues tenemos una película de 2 horas y media con Batman y Superman peleándose a golpes sin parar. Los protagonistas son Ben Affleck y Henry Cavill. Película muy, muy entretenida.
Bueno, pues nada, pues ya está. Ya nos ha quedado claro.
Iglesias ha rebajado talla, pero unas cuantas, ¿eh? En camisa,
oiga,
por lo menos.
¿Cómo se llama la película? Que luego no me he enterado de nada.
Batman contra Superman.
Batman contra Superman. El calzoncillo por fuera por el contra el calzoncillo por dentro. Eso está muy bien.
Usted piense en Pablo Iglesias y en el Rejón. Ya está.
Bueno, que nos vamos, que llega el primer toque, último minuto, Matías. Bueno, Matías ya había aparecido, ya estaba por aquí, Matías.
Hombre, ya, si me espero, bueno, al final no llego.
Claro, claro.
Lo que quieres es el titular.
Del miércoles de este día que ya se nos va.
Fácil, los cuatro partidos se ponen de acuerdo en vacaciones, ya sabemos cómo hacer para tener gobierno. Habrá 3 sesiones del Congreso, Semana Santa en Sevilla, verano en Ibiza e invierno en Formigal. Si nos inventamos vacaciones para otoño, hacemos la extra.
¡Sí, señor! Hay consenso, pero que hay consenso. Bueno, mañana más y mejor. Mañana a las 11, que es Radio Estadio, ¿eh? En marcha, penitencial, el calvario de papel con la cruz a cuestas. Don Manuel, cuídese mucho. Bueno, señor Marino, un abrazo grande. Don Emilio, un fuerte abrazo.
Sean buenos.
Eva, bienvenida, mil gracias.
Gracias, hasta mañana.
Se quedan con el primer toque. Hasta entonces.